Trajimos a el señor Luciano González Caveati. ¿Cómo le va?
Muy bien. Bueno, buen día a todos.
Vamos a arrancar por una tranqui para cagarnos de risa y demás, porque este programa usted lo conoce, ya ha venido varias veces y se caracteriza por tratar de meterle onda. Ayer miro este porcentaje, vio que fuimos muy famosos ayer a nivel país, vio en todos los canales. Ajá. De talla mayor, aquellos que miran.
Están dando haciendo la cobertura.
La supuesta cobertura.
Y me emociono.
Y, sí, si quiere, póngase, porque siempre acá hay. Le digo. Porque,
para no quedarme afuera.
A quedarse afuera y por si le ponen algo, se lo cargan o demás.
No quiere.
Escuche, y miro entre los indicadores, ¿no? Porcentuales y demás. Luciano González Caveati. Primero lo habían puesto mal, después lo corrigieron, pero me llamó muy particularmente la foto.
Sí, me llegó.
Un
me
señor
llegó.
Con pelo.
Sí.
Yo digo, la primer burla es esto. Un señor con...
Es bullying.
Es bullying,
claramente.
Escúchame una cosa. Un señor con un pelo prominente, aparte. ¿No?
Claro. Era... Una foto mía hace 25 años atrás.
Yo dije, pero mire qué malo.
Eso no, ya era otra persona.
Era otra persona.
No tenía absolutamente. Nada que ver.
Nada que ver con usted. Y al señor Claudio Costa lo habían puesto como Guaira. ¿Se acuerda de este Guaira? ¿Cómo era? Ese que era. Ahora lo voy a buscar y lo vamos a poner porque ese, usted.
No, pero además también hasta nos pusieron porcentajes extraordinarios.
Sí, sí,
una,
sí.
También
sí.
Me llegó una que nos daba el 39%.
Usted ya se sentaba en el sillón.
Empezamos a descorchar en ese momento.
Córranse, decía usted. Estas cosas que han pasado, ¿usted por qué cree que hacen estas cosas? ¿Por un desconocimiento, un error o hay una suerte de ¿no? intención?
No, desconocimiento absoluto. La Pampa electoralmente, políticamente, no tiene un peso muy relevante a nivel nacional. Bueno, tienen que hacer una cobertura y bueno, algunos medios sí se pusieron en contacto, nos pidieron las fotos, calculo que lo deben haber hecho con todas las fuerzas políticas, pero bueno, fue muy muy cómico ver ese enroque y bueno, serían candidatos outsider, diríamos, capaz de otros lugares, no,
claro.
Sé, no sé.
Bueno, este que le pusieron a Claudio Costa, le voy a poner, mire, acá lo tengo.
Escuchen.
Es un político de Salta.
Solo tienes que votar a Walter Guayar.
Después le muestro el video, es muy gracioso. Walter Guayar era el que le habían puesto a Claudio Costa.
Era
una persona nada que ver con él, aparte. O sea, ni siquiera físicamente parecía. Pero bueno. Cosas que pasaron, que estuvieron graciosas. Yo me reí mucho.
Yo también, por supuesto.
Me reí mucho porque digo, no, esto no puede estar pasando, no puede ser real. Bueno, Luciano, ¿cómo lo vivieron primero? ¿Cómo lo vivió usted?
No, bueno, una jornada intensísima ayer. Te imaginarás que todos nosotros estamos fiscalizando en las escuelas, bueno, tratando de garantizar la presencia de nuestras boletas y, bueno, y que se desarrolle todo normalmente. Para nosotros fue un despliegue importante porque, bueno, como bien vos sabés, somos un frente de partidos, bueno, que militamos desde abajo con nuestra fuerza, claro. Y nuestro compromiso y todos aquellos que se han acercado a dar una mano, a fiscalizar, a volantear, a hacer una, claro, fichada. Así que, en general, fue una campaña muy intensa para nosotros y, bueno, que esa intensidad en la campaña... también se expresó en el día de ayer garantizando fiscales en todas las escuelas de Santa Rosa, fundamentalmente, y bastante
que por ahí no tienen el aparato, bueno, el oficialismo, ¿no? Sin duda.
Ah, bueno, eso está claro.
Eso está
claro. Bueno, lo de ayer, no sé si uno, no sé si tuviste la oportunidad de...
Sí, anduve por todos lados.
Bueno, a mí algo que me sorprendió fue la cantidad de... Bueno, de autos que transportaban gente,
claro,
estacionados en doble fila
en las
escuelas, con el chofer, con el listadito.
Sí, sí.
Se jugaban muchas cosas para el oficialismo y también, por supuesto, para la oposición,
obvio,
tradicional. Y bueno, pusieron toda la carne al asador, pero se pegaron un sustito, me parece.
Sí. Bueno, primero hablemos de su partido. su frente. ¿Qué sacan ustedes?
O sea, nosotros quedamos en una votación minoritaria, claramente.
Sacamos no, pero
1.5, bueno, no tengo hora,
sí,
pero
sí,
a nivel...
1.6, creo.
1.6,
1.7. Pero digo, a ver, ¿es un poco lo que ustedes esperaban? ¿Pensaron que podían un poquito más?
No, teníamos perspectivas, por supuesto, sí, teníamos perspectivas de obtener mayor cantidad de votos. Lo que uno analiza, que también nosotros salimos antes, la semana pasada, a plantear, es que bueno, había toda una estrategia y un intento de polarización política.
Claro.
¿De parte de quién? De las dos fuerzas tradicionales de la política pampeana, diríamos.
Sí,
del,
sí.
Del justicialismo, del Frente Justicialista Pampeano y de Juntos por el Cambio. Donde salían encuestas o anuncios, estamos, no sé, Juntos por el Cambio decíamos, estamos palo a palo.
Claro.
¿Viste?
Sí.
Votenos a nosotros. Bueno. La polarización se confirmó, se llevan casi el 90% de los votos
claro.
Las fuerzas políticas. Y parte, entendemos nosotros, lo estábamos analizando justo anoche y hoy también a la mañana, bueno, recién terminamos de hacer una reunioncita entre algunos compañeros, bueno, que parte del voto bronca, del voto disgusto por la situación, y se lo llevó la oposición tradicional, diríamos,
claro.
Juntos por el Cambio.
Sí, sí.
Fue lo que explica de que hayan estado a 4 o 5 puntos de Cilioto,
del gobernador.
Sí. Creo que eso es un dato, diríamos, de la elección. La polarización política, que había sido la estrategia, ya te digo, de ambas fuerzas, y por otro que lograron consolidar esta idea de que acá estamos discutiendo la Pampa.
Claro.
No discutamos otros problemas más generales porque no tenemos nada que ver con los generales. Eso le servía al peronismo porque ocultaba su alineamiento absoluto con Fernández, Massa, Cristina, por un
lado.
Y hasta cierto punto también a Juntos por el Cambio, porque bueno, se olvidaban un poquito de Macri, que hizo
sí,
las
sí.
cosas para un desastre, diríamos.
Sí.
Bueno, nosotros, desde nuestra fuerza, nuestra campaña, justamente intentó salir a contrarrestar esa estrategia y discutir los problemas provinciales, pero por supuesto en un marco nacional, diríamos.
Sí.
Bueno, esto evidentemente... tenemos limitaciones, no se ha logrado, se ha impuesto esa estrategia, ya te digo, de parte de estas grandes fuerzas, que fue polarizar y discutir la provincia de La Pampa.
Está bien, digamos que es un poco, se veía venir o previsible en algunas cuestiones. Yo creo que, como decís vos, ellos, el oficialismo, hablando siempre del oficialismo, han tenido una suerte de susto. Creo que lo veían un poco más fácil y le ha costado, sobre todo en la ciudad. ¿No? Donde le apretó muchísimo todo.
Y han perdido localidades importantes
no,
en el interior.
Y muchas.
Perdieron la mayoría absoluta, diríamos, que hoy tenían el quórum,
claro.
El quórum, mejor dicho, automático, digo, no lo tienen.
Sí.
O sea, la elección muestra facetas contradictorias todo el proceso político. Pero los va a poner a prueba, porque estas elecciones... decimos que se llevó el 90% del electorado, optó por estas dos fuerzas, diríamos, pero los va a poner en cuestionamiento en el corto plazo, por esto que vos señalabas al inicio de la charla. Los problemas sociales, políticos,
claro.
Económicos,
obvio.
Es una olla a presión, la necesidad de la gente, el salario que no alcanza, el alquiler que aumenta, los precios,
sí.
El
bueno,
trabajo precario,
hoy...
y va a demandar por parte de la población respuestas a estos sectores que durante la campaña trataron de presentar que la provincia de La Pampa era, no sé, otro universo, otro planeta.
Sí, y encima tienen otro problema, para mí, ¿no? Siempre hablando de opiniones personales, digo, tienen otro problema porque al ser ellos, quedarse ellos, por ejemplo, Luciano Di Napoli empieza a tener los problemas mañana, porque no hay que esperar a diciembre, o sea, no puede vender, digamos, no, esperemos a diciembre para que yo... O sea, ya está él, y sigue él, bueno, mañana ya va a tener los problemas que para algunos, si hubiera ganado otro, por ejemplo, hubieran ganado ustedes, los podrían haber pateado para enero del año que viene. O sea, yo no estoy, yo no puedo hacer nada, pero en este caso se le empiezan a achicar esas cuestiones. Y otro problema que ya arrancan teniendo es este que inauguran hoy, que viene Alberto Fernández, no sé si está enterado, si irá al acto.
No me invitaron.
Lo invitamos nosotros ahí en la calle Circunvalación.
Muchas gracias.
Avenida. Que hacen han hecho este edificio, ¿no? de género, diversidad y demás, en donde tienen el primer conflicto, porque parece que no se llegan con todas las oficinas y el municipio como un medio que quedó con pocas oficinas afuera. Seguimos con el problema de género, que es un gran conflicto que tiene hace un año. de Napoli.
Sí, por supuesto. Bueno, yo también participo, soy delegado de ATE también en mi, de mi laburo. Sí. Y ahí estamos apoyando a las trabajadoras de la Dirección de Género que están con un reclamo por condiciones de trabajo, cuestiones de reconocimiento de la labor que desempeñan y bueno, que han denunciado justamente la semana pasada. Bueno, todo está... Estas dos caras de la política, diríamos, ¿no? Estos tipos que te venden de que son los campeones de la lucha contra la violencia de género y cuando uno empieza a hurgar un poquito en cómo están las trabajadoras, los equipos profesionales, con qué recursos cuentan, con qué condiciones edilicias trabajan, si tienen realmente las condiciones para poder abordar esta problemática a la enorme cantidad de mujeres y niños víctimas de violencia, bueno, ahí te das cuenta que no. Bueno, vienen, inauguran esto... aprovecharán para sacarse alguna foto, festejar el triunfo, pero yo creo que fue un gran llamado de atención para el gobierno, que el gobierno pensaba de que acá estos eran 10 puntos para arriba.
Claro, sí, sí.
Y no lo fue. Bien. Obviamente, no lo es tampoco que haya crecido Juntos por el Cambio, diríamos, ¿no? Es decir, sabemos que son fuerzas políticas que para los sectores sociales más humildes no representan ningún tipo de alternativa progresista, no, diríamos, ¿no?
Todo lo contrario.
Todo lo contrario, pero bueno, pero si hay que reconocer algo, bueno, que su estrategia de llevarse parte de un voto de disgusto, entendemos nosotros que se ha ido por ahí, incluso lo muestran las otras fuerzas, Tierno, por ejemplo, que pusieron, me olvidaba, porque pusieron mucha guita, mucho recurso, un avión, desde los fiscales hasta toda la campaña, cartelería, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, retuvo sus diputados, pero fue una elección que también lo golpeó. Sí, estamos hablando de una fuerza que es un rejunte de...
No, y él cuando estuvo acá se pensaba por lo menos 2 puntos arriba de lo que salió.
Las encuestas le daban entre 10, 11, 12 puntos, por lo menos la que se publicaron, no sé si llegó a 7.
Sí, 7 ahí, pero digo, perdió casi 2,000 y pico de votos que en la última elección los había tenido. Perdió terreno, le va a doler. Le va a costar bastante a Tierno esto.
Probablemente.
Creo, digamos.
Sí, o sea, sí. Porque... Bueno, pero es una fuerza también que, bueno, como te decía, rejunte, se formó, tiene gente vinculada al Partido Libertario, vinculado al peronismo, también vinculado al PRO, que los que se fueron del PRO, que se fueron con él. Bueno, claro. Una estafa, es la casta.
Sí. Es eso.
Todos los patos que se quedaron sin laguna, decimos claro. Nosotros, fueron a esa lagunita de Tierno.
De Tierno. Escúcheme, y bueno, más allá, ¿cómo vio el día electoral con el tema de que hubo algún tipo de lo que vendría a ser como fraude, alguna jugada, alguna chicana? ¿Estuvo todo tranquilo?
No, tranquilo, en líneas generales tranquilo, en alguna que otra escuela por ahí algún faltante de boletas, o bueno, uno que fue a votar y se llevó sin querer queriendo unas boletitas de alguna lista que no le simpatizaba. Claro. Pero no, en líneas generales
bien,
todo.
Porque eso es normal. Importante también, ¿no?
Es importante, y más cuando hay una paridad entre fuerzas políticas, diríamos, ¿no?
Obviamente.
Entonces, que no se ensucie la elección ahí, bueno. Por lo menos donde pudimos fiscalizar. No te puedo hablar del resto de la provincia, no tengo... donde uno no tiene fiscales no puede dar garantías de nada. No sé, 25 de mayo, bueno, ¿qué?
Claro.
¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé. Uno sabe que las maniobras están, hay... experiencias, hechos concretos de fraude, manipulación, etcétera, pero en líneas generales donde pudimos fiscalizar todo en orden.
Obvio. Y ahí que es bravo en 25 de mayo. Es muy bravo.
Sí, ahí en alguna que otra localidad también donde están en mucha paridad también se apela a todo tipo de estrategias.
Sin duda alguna. Bueno, ahora que pasó y un poquito con bien literal con el diario del lunes, ¿qué pretende ahora el frente? ¿Qué es lo que va a hacer?
Bueno, nosotros, esto nos sirve para consolidar una fuerza militante, hemos sumado compañeros a que se organicen, compañeras que se organicen con nosotros, comité de apoyo que nos han apoyado en la fiscalización, gente simpatizante que se está acercando. Digo, lo nuestro es paso a paso, diríamos, tasamerlo.
Sí.
¿No? Pero para nosotros es importante este objetivo porque nos plantea que la próxima tarea justamente tenga otra perspectiva. Claro. Ir creciendo a través de una campaña electoral que nos permitió agitar un programa político, un análisis y distintas propuestas, bueno, nos prepara para la etapa que viene. Como te decía hoy, una etapa política que va a estar asignada por el cuadro de bancarrota económica que estamos viviendo y que nos va a llevar a los trabajadores, las trabajadoras, a salir a pelearla. Digo, esta calma que se ve tensa, es la superficie. En el fondo están trabajando todas las contradicciones del proceso económico, toda la crisis, lo que está sufriendo la gente día a día, sí, ¿no? Sí. Y esto va a tener una expresión claramente. Ya vos tenés en los docentes en UTELPA organizándose por sí. De manera autoconvocada, también en Luz y Fuerza ahí en la cooperativa también está habiendo asambleas, en ATE también se están produciendo algún tipo de asamblea. Es decir, hay un debate y una deliberación por abajo porque acá hay algo objetivo. Como estamos, no podemos seguir.
Sí, obvio, eso.
No podemos. ¿Y quiénes van a estar del otro lado teniendo que dar la respuesta? La patronal, el gobierno, los ganado la elección, diríamos. Sí. Entonces, por eso te decía que
son los mismos que están.
Son los mismos que están, que estuvieron.
Sí.
¿No? Y que, bueno, se mantienen en el poder y, bueno, me parece que desde el frente de izquierda, desde una izquierda que se plante de manera autónoma frente a estas fuerzas políticas, la gran tarea es de consolidarla a nivel provincial y que en la provincia de La Pampa también lleguemos a un desarrollo importante militantemente y por supuesto que eso tendrá en su momento alguna presión electoral.
¿El frente se queda así, como frente, como está?
¿El frente de izquierda?
Sí, porque se alineó, no se desarma y se va a ir cada uno por... No.
No, entendemos que no, nosotros no es, nosotros lo que estamos sí tenemos un debate. Bueno, nosotros, la izquierda, a diferencia del resto de las fuerzas políticas, patronales, los debates nuestros son abiertos. Si uno sigue el periódico nuestro, prensaobrera.com, puede ver que hay un conjunto de notas donde debatimos con los distintos partidos y discutimos lo que nosotros creemos que son los aspectos que puede potenciar al frente de izquierda. Nosotros hoy le estamos proponiendo al resto de los partidos, desde el Partido Obrero, que integramos el frente de izquierda, le estamos proponiendo hacer un gran Congreso Nacional de delegados y activistas, simpatizantes del frente de izquierda, porque creemos que los trabajadores de nuestro país, las trabajadoras, necesitamos una alternativa de poder a esto que están viviendo. Las salidas que hoy están planteadas es una salida en los términos de la clase dominante. Es una salida que va a implicar más ajuste y más sufrimiento para el pueblo. La izquierda no puede estar discutiendo si metemos 2, 3 diputados más, si sacamos el 5, el 7, el 12 o el 1, sino que tenemos que estar discutiendo cómo construimos poder, cómo construimos desarrollo territorial, cómo ganamos sindicatos, delegados, porque las grandes transformaciones en nuestra provincia, en nuestra ciudad y en el país va a ser producto de la organización de la clase trabajadora.
Claro.
¿Y dónde se organiza la clase trabajadora? ¿Dónde labura? ¿Dónde estudia? En el barrio, donde pelea por las demandas y las necesidades más inmediatas. Creemos que la izquierda, el frente izquierda tiene sentido si está metido en el barro.
Claro.
No si está metido en una elección o si mide de más punto tal referente, diríamos. No en un focus group, diríamos, ¿no? O en una encuesta. No, hay que meterse en el barrio, en el barrio,
y
dar esa pelea contra las fuerzas políticas de tradicionales que también intervienen en esos ambientes, diríamos, que manejan los sindicatos, que son las que no salen a luchar por nuestro salario y que pactan con el gobierno salario de hambre. Bueno,
claro.
Ese debate lo tenemos hacia el frente de izquierda. Le estamos proponiendo un congreso donde queremos que todos los simpatizantes también puedan sumarse. Queremos que una gran asamblea de debatir posiciones y cómo se tiene que parar el frente de izquierda en este cuadro, que como te decía hoy, es de un cuadro de profunda bancarrota económica, con una devaluación constante, con la tensión si va a haber una hiper, si no va a haber una hiper, con un Banco Central vaciado, con un endeudamiento que no para de crecer. Y
con los ajustes que faltan venir.
Totalmente.
Y los que van a venir.
Y que no va a parar esta elección, esto ya partíamos de esto.
No.
En todo caso querrán patearlo para después de las elecciones, el ajuste está, es lo que firmaron todo el mundo, el peronismo, junto por el cambio, todos firmaron el ajuste con el FMI, son cumplidores de ese acuerdo, cumplidores seriales.
Obvio.
Y eso es una mala noticia para los trabajadores. Creo que, en la próxima etapa, muchos, incluso de los votantes hoy del oficialismo, o también de la oposición tradicional, bueno, van a hacer una experiencia sobre cómo van a actuar estas fuerzas políticas, ¿no? Cómo se van a posicionar,
claro.
Porque ahora no hay grises
claro.
En lo que viene.
Bueno, para cerrar, es un descansito corto, ¿no?, el que se pueden tomar porque ustedes siguen a nivel nacional, ¿no?
Por las PASO, claro, tenemos ahora en agosto.
Digo, si quieren o no. Obvio, obvio. Pero digo, es un descanso muy cortito porque ya falta poquito, ¿eh? 3 meses, estamos ahí otra vez en la misma cuestión. ¿Cómo ve esas ya a nivel nacional, esas elecciones?
Mirá, el cuadro más general hoy, vos me decís, che, ¿quién va del peronismo? ¿Quién va de Junto por el Cambio? No sé.
Pero qué.
No, no sé, porque.
Ellos tienen un gran quilombo, sí. Pero digo, ¿cómo ve? ¿Ve que el Frente de Todos, el peronismo, tiene una posibilidad? ¿Tiene alguna posibilidad? ¿O piensa que ha perdido terreno con estas últimas cuestiones que ha tenido?
Yo creo que es muy probable una derrota del Frente de Todos. Sí, es un desastre este gobierno.
Sí, sí.
Y, 4 años, también lo dicen. No, una encuesta, 80 encuestas, digo, y uno lo palpita, lo ve cuando charla, el disgusto, la bronca de la gente, porque le dijeron que le iban a llenar la heladera, porque claro, le dijeron que le iban a aumentar las jubilaciones, porque le dijeron de que los culpables de todos los males era el gobierno anterior. Bueno, sí, sí, la gente, che, te creo, pero pasaron un año, 2 años, 3 años, fue la pandemia, fue la guerra en Ucrania, bueno, no, evidentemente.
Ya estaríamos.
Entonces, el problema es que, bueno, se están sacando chispas, no solo dentro de Juntos del oficialismo, sino también dentro de Juntos por el Cambio.
Sí, eso ni hablar. Y eso puede hacer que por ahí la izquierda tenga por ahí un resultado favorable.
Dependerá, ¿no? ¿Sabes de qué va a depender? De nosotros, gran parte. Mirá, sí, lo que te voy a decir. Porque creo que el fenómeno del voto del enojo,
claro,
claramente, por lo menos a nivel nacional, lo está traicionando una fuerza totalmente conservadora, reaccionaria políticamente, y como es la fuerza de Milei.
Sí, sí.
Nosotros tenemos que tener en cuenta eso.
Bueno, Milei vio que está con todo. Le sacó el apoyo a la mayoría de las provincias porque cree que lo iban a hacer presente. ¿No? Eso, como que lo van a hacer perder, porque él hizo un gran trabajo a nivel país y vio que en varias provincias empezó a perder, y dice, no, les retiro el sello porque...
Bueno, claramente se muestra como un fenómeno mediático por un lado y muy capitalino, si uno quiere, ¿no?
Sí,
o del conurbano, de provincia de Buenos Aires, digamos.
Sí, sí.
No tiene estructura, y es más, se juntó con cada uno en las provincias para hacer su primera experiencia,
claro,
¿viste? Se puso a comprar partidos casi.
Sí, y que le fue para el orto. Por
y
eso,
le fue muy mal, entonces yo creo que se va a cambiar parte de esa estrategia. Pero volviendo, digo, guarda, la izquierda tiene que plantarse frente al fenómeno. Mira, no puede ser que la juventud, no puede ser que aquellos que estén disgustados con este gobierno o conjunto por el cambio se vayan con Milei. Creo que es un gran desafío. Bueno, está bien, pero digo, es importante tomarlo como un desafío porque hay que desenmascarar que la propuesta de dolarización que tiene es destructiva para todo el país, para los trabajadores en particular, sí, que quiere privatizar la educación, que quiere privatizar la salud, que quiere vender absolutamente todo, hasta los órganos.
Que no existe, aparte. Sería como fumar adentro una garrafa.
Bueno, pero lo dice.
Sí,
y
obvio.
Hay
obvio,
que salir a contrarrestar. Sí. ¿Y quién va a ser la oposición a Milei? La izquierda, si el Frente de Todos lo estuvo fogoneando hasta hace poco a Milei.
Sí.
Porque les dividía,
obvio,
los votos.
Las aguas.
Entonces, eso lo van a. El peronismo va a ser quien va a enfrentar a la derecha.
No,
creemos nosotros que no, que tiene que ser la tarea de la izquierda para consolidarse y poder, como vos me consultabas recién, poder canalizar en un programa económico de salida de fondo todo este disgusto, esta bronca y estas demandas sociales.
La última, y nos vamos con esta. ¿Usted cree que se derechizó la política o se va derechizando, como se dice?
No, compartimos esa visión de que el electorado se derechiza o la población se derechiza. Los que se derechizan son los partidos que gobiernan. Si vos cuando te decís, che, yo soy de un gobierno nacional y popular.
Sí.
¿No? Y pactás con el fondo, haces un ajuste en jubilaciones, pusiste a Massa, tenés al otro, el vice.
Massa tiene casi una oficina en Washington,
pero claro, entonces ahí está la responsabilidad. ¿Por qué crece la? puede crecer la derecha, pero no es por culpa de la gente, sino porque hay unos chantas que se presentan como izquierda, que hablan por izquierda y son unos derechosos.
Claro.
Y llevan una política diciendo que es pensando una política pensando en el pueblo, y en realidad es una política que beneficia a los sectores más concentrados de la economía. Sí, por no. Eso crece un Milei.
Sí, sí.
Entonces, yo esa idea de la derechización, no, yo creo que no, que se va a expresar quizás ahora en la campaña electoral, donde se van a tener que desenvolver programas políticos y las fuerzas políticas van a tener que mostrar las cartas.
Claro.
Obviamente algunas van a querer mostrar menos cartas, porque si no, no lo va a votar nadie, como lo hacen siempre. Nosotros vamos a mostrar todas las cartas, como siempre lo hacemos, las nuestras y las cartas que ocultan el resto, que no las muestran y que intentan engañar a la población.
Bueno, Luciano, espero que le vaya bien. Y que, bueno, nada, lo tendremos de vuelta, porque en la plana nacional volveremos. Es un año muy electoral, así que tenemos unas cuantas elecciones más de aquí al final. Y veremos a ver cómo terminamos. El año que viene se viene duro, se viene durazo.
Se viene más duro.
Sí, sí, sí. Este fue, o está siendo bravo, pero el que viene va a ser complejo. Esperemos que no, esperemos que un cachito menos, que podamos.
Mira, voy a hacer mala onda, pero no. Digo, la realidad es que todo esto se va a profundizar, va a profundizar, porque es propio de todas las contradicciones y toda la crisis que estamos viviendo. Y acá está en discusión dónde se descarga la crisis.
Claro.
Con esto corto, ya son las 11.
Está bien, está bien.
O la pagan los trabajadores, o la pagan los capitalistas, los empresarios. No queremos que la paguen los trabajadores.
Bueno, ahí pasaba Luciano González Caviati, del Frente de Izquierda, hablando de lo que pasó ayer en las elecciones en la provincia de La Pampa.